Recibimos al licenciado Martín Benítez, consultor y docente de criptomonedas, y al contador Andrés Abreu, docente de herramientas de gestión financiera, Bitcoin y criptomonedas, cómo funcionan, dónde funcionan y cuál es el futuro. Yo calculo que ese sonido que escuchábamos en este tema de Pink Floyd, que justamente se llama dinero, de a poco lo vamos a dejar de ir escuchando. El mundo ha evolucionado en ese sentido, ¿verdad? Exacto.
Exactamente. Sí, no solo de las criptomonedas que estamos que vamos a conversar hoy, que es el Bitcoin y las criptomonedas, sino acá mismo en Uruguay tuvimos un proyecto del IPESO, que es dinero fiduciario, en donde uno con el celular le cargaba dinero y bueno, y a través del celular, dejando de lado el dinero papel o moneda, uh-huh. Podía hacer cualquier tipo de transacción.
Y, a los efectos, ¿qué es más seguro? ¿El documento? Porque un billete es un documento, estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Uh-huh. ¿El documento en la mano o el documento en la nube?
Bueno, son dos cosas un poco diferentes. Lo que estamos hablando de lo que es el sistema Bitcoin, nosotros podemos poseer el documento en la mano, como estamos diciendo, o sea, el papel en la mano, a través de dispositivos electrónicos, uh-huh. Específicamente relacionados para eso, como si fuera un pendrive o algún papel en donde nosotros podemos guardar hasta en una caja fuerte. O sea, que existen esas posibilidades respecto al Bitcoin. No solamente estar en la nube, que también es otra de las posibilidades respecto a esta moneda. Lo que sí es importante es ver la necesidad que tiene cada uno como para adaptarse a lo que efectivamente debería utilizar.
Bien, si estoy en mi casa o donde sea escuchando la radio y nunca en mi vida escuché hablar de Bitcoin ni nada, ¿qué es?
Bien, capaz que empecemos por ahí. El Bitcoin, por definición, es una criptomoneda, o sea, es dinero digital que se crea a partir de una nueva tecnología lanzada en el 2009, que es blockchain, que básicamente permite realizar transacciones descentralizadas donde no se necesitan terceros o puntualmente bancos centrales, que es hasta el momento como se ha creado el dinero. Entonces, básicamente, la gente tiene este activo digital, que tiene un valor, que después podemos sentar a explicar por qué, hay un porqué detrás, que hay minería, que se hace todo esto con software, que permite crear estas unidades que son únicas, no son falsificables, y de alguna manera la emisión de 21 millones de bitcoins, que es lo que se ha determinado en el 2009 cuando se creó esta moneda, es lo que realmente lo hace un activo escaso, uh-huh. donde ya se han minado, digamos, se han producido más de casi 18 millones de estos 21 millones de bitcoins. Entonces, la oferta y demanda hace que la gente quiera tener este activo, que es una nueva forma de dinero digital.
Claro, hay que tener en claro un poco los orígenes de esta moneda. En principio lo que se trataba es descentralizar, como bien dijo Martín, descentralizar la emisión de dinero. Que hoy en día los papeles que nosotros tenemos en la mano los ha emitido el Banco Central o cualquier otro tipo de Banco Central del mundo. Entonces, generar un mercado paralelo, por decirlo de una manera, donde alguien prestaba un servicio y recibía bitcoins a cambio, que también le permitían comprar otro tipo de servicios. Mm. Incluso está la anécdota de que la primera transacción de bitcoin fue realizada en el año 2010, el 22 de mayo del 2010, y esto fue por un valor de 10.000 bitcoins, que fueron dos pizzas. O sea que dos pizzas, 10.000 bitcoins, hoy en día serían alrededor de 110 millones de dólares, ¿no? Eso es algo bastante interesante. Bien, pero claro, salvando las distancias de relación.
¿Qué era la pizza?
En ese momento, evidentemente, el bitcoin no tenía un valor, claro. No tenía una transacción a dinero fiduciario, que sería el dinero. Claro. Entonces, básicamente las pizzas eran gratis, entre comillas, y esos 10.000 bitcoins tampoco tenían una relación de valor en el 2010. Bien. Es por eso que, bueno, todos esos 22 de mayo hay una conmemoración, es el Bitcoin Day, el Bitcoin Pizza Day, conmemorando esa primera transacción.
Claro, no hay que olvidarse de la pizza, que fue carísima.
Claro. Claro, hay que comer.
Decías tú, y está bueno profundizar, ¿quién le pone valor a esa moneda? ¿Es el mercado? ¿Quién está detrás que la quiere imponer?
Porque, y me surge otra pregunta, sí, con respecto a eso, Magui. ¿El Bitcoin también tiene la misma relación que tienen las diferentes monedas de los diferentes países cuando hablamos de cotizaciones, o es un valor universal?
Bien, vamos, para empezar, ¿quién le pone, digamos, por qué tiene valor? Sería un poco la pregunta.
Claro.
Básicamente, al igual de que capaz que hay que ir a que es el dinero, ¿no? Porque hoy hablábamos de un papel que bien comentaba Andrés. Un papel es algo que todos confiamos, que hay un respaldo, que tiene, que vale algo, pero no deja de ser un pedazo de papel en el que todos confiamos que si dice 100, vale 100. Bueno, el Bitcoin de alguna manera es la creación de tecnológica de un activo digital que de alguna manera todos se ponen de acuerdo que ese activo digital, que es único repetible y que cada persona puede tener y no se puede falsificar, que eso tiene un valor. Entonces cotiza contra siendo un poco a tu pregunta, Cairo, cotiza contra otras monedas, contra el dólar, contra el euro, cotiza contra todas las monedas. Hay sitios web de lo que se llaman exchange, donde la gente comercializa, y ahí puede uno comprar y ver la cotización frente cualquier dinero o moneda fiat, o también contra otras criptomonedas. Entonces, digamos, hay como un mercado financiero de criptomonedas donde se cotiza.
Claro, no hay que parar también en cuenta que si bien el Bitcoin es como la bandera insignia de lo que son las criptomonedas, hoy en día existen alrededor de 2.250 criptomonedas creadas.
Facebook tiene una que sacó hace poquito.
Está lanzando una el año que viene, va a ser. Y bueno, cada una tiene sus propias características, por eso hay 2.250 y no todas son.
Y por ejemplo, yo con la Bitcoin puedo comprar algo de Facebook, o es solamente con monedas de Facebook que podría ser una transacción.
Bien, en principio el proyecto Facebook todavía no está lanzado. Se dieron algunos indicios de por dónde iba a ir el proyecto. Y básicamente, si bien va a ser al estilo de una criptomoneda, lo que va a ser, o su finalidad, sería como una intermediación de pagos. O sea, yo tengo dólares, con dólares compro moneda Facebook, pago diferentes tipos de servicios y después vuelvo a la moneda fiduciaria. Entonces, si bien puede llegar a existir en el año que viene algún tipo de relación entre Bitcoin y la moneda de Facebook, eso todavía está un poquito por analizarse.
Bien, y teniendo en cuenta, por ejemplo, que no todos los servicios tienen la posibilidad de pagar con este tipo de moneda, ¿puedo, por ejemplo, pagar con dólares y que eso se transforme o me hagan el cambio a estas criptomonedas?
Exacto. Lo que hay muchos servicios hoy en día con tarjetas de Visa y Mastercard que directamente desde tu cuenta de Bitcoins te hacen el débito y te transforma del Bitcoin a dólares o pesos. Puedes ir a la cafetería acá de la esquina
y al revés
y te cambian. Y al revés,
que yo no pago con dólares porque no tengo
Bueno, y vos querés comprar criptomonedas, ahí están lo que se llaman las exchanges, que son las casas de cambio donde vos transformás tu moneda local a criptomonedas.
Sí, incluso algo bastante más sencillo para adquirir bitcoins, existen cajeros específicamente de bitcoins. Uruguay, Montevideo tenía uno.
¿Los pueden explotar o es contra el...
No, básicamente es solo información.
Otro beneficio de criptomonedas, no necesitas explotarlo, no pasa nada.
Pero cruzando el charco en Buenos Aires tenemos varios cajeros.
Me surgen un par de preguntas. Por ejemplo, suponete que, bueno, que una persona joven que se adapta enseguida a esta modalidad puede negociar en su trabajo, decir, mira, yo quiero cobrar en bitcoins en vez de cobrar en pesos en la caja de ahorro, porque como hacen la mayoría de los trabajos.
Hoy en día,
financiera puede elegir con qué cobrar.
Sí, pero hoy en día nosotros tenemos que estar cobrando nuestro sueldo a través de una institución financiera, como bien decíamos, inclusión financiera mediante. Uh-huh. También lo que tenemos es que los bancos son bastante cautelosos frente a este tipo de nueva moneda. Sobre todo por un historial un poco negro, por así decirlo, pero también un poco influenciado por el hecho de que esta es una tecnología que se viene, una tecnología que, quieras o no, el Banco Central adoptó este tipo de mecanismos como para oficiarlo. Pero también hay un nivel de miedo respecto a lo que es la banca en adoptar todos estos cambios. Pero, ¿no?
Agregando un poquito a lo que dice Andrés, que está perfecto, exacto. Un trabajo tradicional en Uruguay, en planilla y todo, no podría aceptar, como el Bitcoin no está regulado, no podría aceptar. Pero hay muchos freelancers en Uruguay, que cada vez hay más, jóvenes, que trabajan para el exterior, para cualquier parte del mundo. Y es una realidad que muchos están aceptando criptomonedas y Bitcoin porque justamente el costo de transferencia es casi nulo. Y a veces lo que tiene que cobrar la persona se le termina siendo casi lo mismo en costos bancarios. Entonces, claro, es un beneficio.
¿Se están adaptando los bancos a esta modalidad? Porque digo, el banco, si bien tiene, bueno, su cofre Ford y bla, 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 no solamente maneja dinero físico, sino también maneja otro tipo de bienes. Me imagino que no deben estar tampoco muy muy felices con la aparición del Bitcoin.
No en sentido del Bitcoin como moneda, sí en sentido del Bitcoin como tecnología. Muchos bancos internacionales adoptan la tecnología Bitcoin, que sería el blockchain, a modo de garantizar transacciones y a modo de, como decía bien Martín, son transacciones que son irrepetibles, que no se pueden transformar y que la fidelidad de la información es muy certera. Entonces, instituciones financieras, así como también la Bolsa de Chile, adoptan tecnología blockchain para garantizar las transacciones entre las partes, más allá de que sobre esa tecnología es lo que radica la moneda Bitcoin,
¿no? Esto puede llegar a en un futuro, ¿no? Estamos hablando de un futuro, te hablo de años y años. Esto puede llegar a quedar transformado como que en el mundo se maneje una sola forma de pago o de recibir, porque digo, están las cotizaciones, están diferentes, los países son diferentes, pero llegaremos a un punto en el que esté todo llano y nos manejemos todos con los mismos, no te digo los mismos precios, pero algo bastante parecido.
Una misma moneda, dirías.
Una misma
como
moneda.
Como un euro, digamos.
Sí,
Porque veo que todo va hacia una generalización, ¿verdad? A una unidad de generalización. Es medio raro lo que estoy diciendo.
No, entiendo el comentario por el tema de los límites y de las barreras, claro. Sobre todo de las barreras entre países y demás. Sí, todo tiende a una globalización.
El comercio es mucho más liberado, ¿no?
Porque ahora puedo comprar por internet. Yo, si en Turquía este celular me sale más barato y yo tengo los conocimientos y tengo cómo llegar, me lo compro por internet.
Digamos que hoy es el dólar como la moneda que en realidad cumple más esa función.
Sí, siempre los países cuyo comercio exterior predomina por sobre los demás, en ese caso la moneda es la más fuerte. En su momento era la libra, cuando Inglaterra dominaba los mares. Sí. Ahora es Estados Unidos que domina el comercio, el día de mañana cuál será, ¿no? Pero bueno, en el sentido de la difusión de barreras y países, podríamos aspirar a eso. Yo creo que no están dadas las condiciones en el mediano plazo.
Por eso yo hablaba en el correr de los años,
sí,
claro. ¿Verdad?
Porque sí, podría seguir un poco el proyecto este que mencionaban hoy de Libra, de Facebook, que anunció para el año que viene la creación de una nueva criptomoneda con otras 27 empresas bastante pesadas. Tiende a eso, de alguna manera a tratar de crear una moneda única para todo.
Tengo una última pregunta y nos tenemos que ir a la pausa. El celular pasa a ser como una especie de cajero personal, ¿no?
Digo, es nuestro banco, sí.
Pasa a ser nuestro banco.
Sí, claro. Exactamente.
No solo el celular, los relojes en Europa se paga con el reloj digital, ¿no? Está asociado a una billetera que está en el celular y paso por el post paso el reloj y pago.
Lo van a enloquecer al señor Cairo Herrera.
Mira, sabés que estoy entendiendo.
Para
esto
en el
mucho,
mundo me quiero bajar.
No, pero lo estoy entendiendo mucho más de lo que yo pensaba que lo iba a entender. ¿Eh? Sí.
Igual después
no todo está perdido.
Después de la pausa estaría bueno conversar quién está, si hay alguien atrás de todo esto, ¿no? Porque decíamos con Cairo al principio. Antes se intercambiaba una vaca por otra cosa y bueno, era a través de un intercambio comercial de ese tipo más informal. Luego vino la moneda, vino el
había
billete.
Había que convencer al tipo que no tenía que ir con la vaca.
Pero alguien impuso esa moneda, alguien impuso ese papel. ¿Quién está imponiendo ahora este tipo de comercialización?
Nos vamos a la pausa y seguimos conversando con el licenciado Martín Benítez y el contador Andrés Abreu.
Dale.